Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 17 de julio de 2023. Y volvemos tras un descanso merecido de don Juan Infante, nuestro director. Juan, ¿cómo te lo has pasado? ¿Bien?
Hombre, bien, bueno, he cambiado el chip un poquito, ¿no? Pero bien, muy poquito, un poco es
casi que... cortas las vacaciones.
Ha sido cortita.
Bueno, para los oyentes, ¿verdad? Se la ha hecho larga, nos reclaman mucho que decían que en julio en verdad no podemos descansar por la inminencia de las fiestas colombinas. Que hoy había tenido un repunte, ¿verdad, Esteban?
Si no descansamos, Julio, ¿cuándo vamos a descansar?
Hombre, Juan,
si te lleváis todo el año en el programa.
Cada uno lo ve su punto de vista, lógico.
No, pero los
oyentes,
¿verdad?
Los oyentes, claro, es cuando la actualidad taurina está más candente. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, como es natural, ¿no? Pues nada, hablabas tú de
esta mañana, ¿no? La sorpresa de las colas matinales a las 8 de la mañana para las entradas sueltas de la feria.
Sí. Hombre, por eso se puso esa frase, ¿no? Han puesto la frase, ¿no?, de que los toros interesan. Evidentemente, está claro, hoy empezaba la venta de entradas sueltas y, bueno, lo importante aquí sería saber si los abonos, cómo han ido los abonos, si se han...
Van bien, por lo visto van bien.
Si se han renovado, porque claro, cuando tú ves esta cola te puedes decir, oye, pues parece que es muy buena señal. Lo lógico y normal es que la mayoría de los abonados lo hayan retirado, ¿no? Si bajan los abonados, pues habrá más entradas sueltas. Pero bueno, es un tema ya de la apariencia, lo que se ve en primer lugar, pues bueno, sí invita al optimismo, ¿no?
Sí, vamos, yo había visto las colas, yo he visto muchos años las colas, pero un poquito más tarde. Pero no me imaginaba que a las 8 de la mañana, vamos, que parecía que era una excursión allí del Incerso o lo que sea, que había una cantidad de personas esperando, y cuando ya me da cuello, chica, que es la taquilla.
Las antiguas pagas en la caja de ahorro, ¿no?
Que es la taquilla, que está que abre hoy para la entrada de suerte.
Bueno, a lo mejor era por la paga del 18 de julio, ¿no? Que se adelantaba como antiguamente.
Bueno, pero
como
tiene su padre. Su parte bonita, ¿no? Su encanto, ¿no? El interés de los toros.
A ver, es un ritual. Es un ritual, las colas antes, ¿no? Y la presentación, el pregón, todos giran en torno alrededor de la fiesta de los toros, ¿no? Todo eso forma parte, ¿no?
Claro. El pregón, que todavía no sabemos nada, ni fecha, ni pregonero, el nuevo ayuntamiento, ¿no? El equipo de ayuntamiento en el apartado de cultura. Pues estará elaborándolo y espero yo que lo anuncie en esta semana, ¿no?
Sí, hombre, porque se supone que tiene que ser la última semana de julio, ¿no?
Sí.
Porque los festejos empiezan el 2, ¿no? Y estamos 17 esta semana, evidentemente no va a ser. Pues tiene que ser
seguramente la semana siguiente. El viernes antes.
El viernes antes, 27, 28, por ahí.
Claro, ¿no? Nosotros hemos hecho pregón y nos hemos ido a la prueba del alumbrado, que es un día antes de las colombinas, así que...
Sí, no, pregón sí, pero muchas veces va muy ajustado en fecha, que ve
sí,
cada
pero
año
este año el... Eso ha sido porque según los días de la semana, como concuerde, ¿no? Pero este año es muy difícil que sea el domingo o el sábado el pregón,
claro,
¿no?
Claro, no, el sábado domingo no hay pregón.
Y lo que hay que ver si no, esta corporación no va a cambiar el pregón de sitio. Normalmente en la escuela de León Ortega.
Sí. Bueno, Ortega no, últimamente era en la Casa Colón.
En la Casa Colón también.
Los dos últimos han sido en la Casa Colón, bueno, que tampoco es mal escenario, pues está muy fresquito y muy bien. Y pero vamos, lo tradicional es el matadero, ¿no?
Hay que tener en cuenta que el año pasado, por ejemplo, Colombina cayó en julio. Los primeros días de Colombina fueron en julio, entonces muchas veces te descoloca todo eso.
Claro.
Este año tiene el equipo nuevo que ha venido, que yo creo que lo ha cogido fuera de juego por poco tiempo, porque esto hace 2 semanas, prácticamente, o 3, ¿no? Y que eso tiene una infraestructura, pues tienes que contratar a un pregonero, su contrato, su esto, pregonero. No le puedes decir, oye, dentro de 3 días vamos a dar venta aquí de no sé dónde y a un pregón. Eso tiene su tiempo.
Bueno, mírame, Nacho Molina, que es compañero de radio y ahora mismo él... Consejero de Cultura me manda un WhatsApp diciendo que está en una reunión del equipo de gobierno y si terminas pronto me pueden entrar en antena y anunciarnos algo en primicia.
Ojalá. Qué mejor, ¿no?, que el jefe de prensa para aclararnos todas las
cosas. Concejal de Cultura,
perfecto.
En fin, estupendo. En verdad yo pensaba que el equipo anterior, el Partido Socialista, había ya dejado estos cerrados, ¿no? con más tiempo, no haber tenido ya el pregonero encauzado y no que ahora se encuentren con esto, ¿no? Pero en
fin. Bueno, las fechas usan para este tema, yo creo que ha roto bastante. Porque claro, sí. Un equipo nuevo que entra en dos o tres semanas antes de un pregón, que los pregoneros se suelen, bueno, contratar, hablar, vamos a dejarlo así,
sí, claro.
Con mucho tiempo, porque tú tienes que una elaboración, tú tienes que cuadrar muchas fechas de alcaldía, de autoridades,
todo. Bueno, para y elaborar, escribir un pregón, ¿no?
Que... Sí, pero eso es el punto de vista del pregonero, pero que después tú tienes que cuadrar agenda. Tú sabes que nosotros cuando hemos querido montar algo, y en petit comité, cuadrar la agenda a todo el mundo muchas veces es complicado. Y estamos hablando de una semana.
Sí, además, la agenda ahora se complica bastante, porque sí, hoy, sí, mira, sí. La última noticia que el día de hoy respecto a Huelva, en las previas, es que se anuncia un acto el jueves, ¿no? El jueves, sí. A las 9 de la noche.
Sí.
A las 9 de la noche con los caballos de picar, digo yo, de rejoneo de Andrés Romero, ¿no?
Sí, allí en el Muelle del Tinto. Sí, eso se suele hacer bueno, aquí ya se ha hecho otras veces, ¿no? En varios sitios, ¿no? Bueno, Andrés, opta por dar a conocer su
animal. El jueves 20 de julio a las 21 horas, exhibición de la cuadra de caballos del rejoneador Andrés Romero. No. En fin, ya esto lo hicimos nosotros una vez, hicimos hasta una retransmisión,
sí.
Que se hizo en la Plaza de las Mojas.
Sí.
Hace ya bastante años y estuvo muy concurrido y muy bien,
sí.
Y otro año recuerdo yo anteriormente, un poquito más lejano en el tiempo, se hizo en La Rábida, en,
sí,
La Rábida,
sí.
Y esto de verdad a la gente le gusta mucho.
Ajá.
Porque tener al caballo tan cerca, no verlo, llama la atención,
sobre todo tenerlo tan cerca. Eso sí es verdad. Sí, verdad. Es otra manera de acercar, ¿no? Tú sabes que en esta fecha los toreros han optado también por un torero de salón.
Sí, pues sí,
se ha hecho varias veces,
dos veces.
Cuando
dos
vino
veces.
Aguado, no recuerdo.
Aguado, vino el Juli, Pereira.
Sí, y David, por supuesto.
En fin.
Y
los novilleros, tal, cuando eran novilleros.
Y Luque el año pasado lo hizo aquí en la Avenida de Andalucía, lo que fue, ¿no?
Sí.
Hace dos años. Bueno, sí. Que eso normalmente es un acto también, lo que decimos, previo. Que monta la empresa, pues bueno, todo lo que sea acercar, maravilloso. El que esté interesado, pues ya sabe, que se acerque allí a ver.
Qué bonito. Lo malo que es, por ejemplo, esto hace un poquito. Dime. Esto coincide, esta exhibición de la cuadra de caballo coincide,
sí, bueno,
con la novillada de Sevilla, sí, donde participa, bueno, Carlos Tirado.
Pero Pepe, hay gente para todo.
Ya,
¿no?
ya.
Pero es que me ve. Sevilla, ya. Sevilla, Huelva. El aficionado que esté aquí, hombre, en Sevilla por la noche, no te creas tú que. Es que muy difícil, los calendarios,
sí,
son
sí,
los
claro,
que
claro,
calendarios,
claro,
es que muy difícil.
Pero, bueno, la coincidencia, ¿no? De una programación
claro.
Interesante para la afición de Huelva, ¿no? De desplazarse,
sí,
a mejor a Sevilla, ver un chaval que torea para el clasificatorio, para un... Y que coincida con esto. Por cierto, la semana pasada hubo ya un festejo con dos participantes onubenses, ¿no? García Palacio y Quique Toro,
un novillo de Gabriel Roja. Sí, lo pudimos ver después, porque tú sabes que ha habido vídeos muy extensos prácticamente de la faena. Bueno, prácticamente
la faena completa,
¿no?
Faena completa, hoy las redes sociales, vía Facebook, los móviles, ¿verdad?
Sí.
Es una maravilla y de verdad muchas veces no hemos ido por el tema de la ola de calor.
No, pues no, parecía... ese día era el pico, ese día evidentemente era el pico de ola de calor, ¿no? Pasa que hay aficionados que lógicamente a ola de calor, y hay otros que van por afición aunque haya ola de calor, es así, y después te dice que no ha habido calor, ¿no?
Eso es una y no que esté lloviendo ni nada, con el lápiz.
Ah, no, lloviendo.
¿Se escucha?
¿Lloviendo? Bueno, bueno, lo que me comentaba, bueno, García Palacín, Enrique Toro, hombre, cada uno estuvo bien, pero lógicamente, pues bueno, pues...
Silencio tras aviso, ¿no? Para García Palacio y
Enrique, él dio una vuelta al ruedo, según pone la prensa, que no se le pidió, que la dio él, bueno, pero en realidad, pues bueno, a ver, yo no lo vi mal, evidentemente no era un animal que a lo mejor que se prestaba... Un animal correoso, que tú sabes que a los novilleros un animal correoso pues le suele dar muchos problemas, sobre todo los terrenos. Él intentó torear una zona, después me empezaba la serie en, digamos, prácticamente 180 grados al contrario, ¿no? Dándole ese tiempo. Yo creo que le costó a él también trabajar, acoplarse al novillo. Hombre, todos hemos visto aquí que es mucho mejor otros días, por supuesto.
Es que este es un espectáculo que el animal lo condiciona todo.
Sí,
súper preparado,
sí.
Siempre se dice que el toro lo descompone. ¿Cómo era? Sí. El hombre dispone.
Y el toro lo descompone, ¿no? Y después el...
Oye, al día siguiente Torreón Guillena, ¿no? Guillena, la televisada de la escuela taurina. Y tampoco tuvo suerte con el lote, con su animal, ¿no?
No, es lo primero que dijo en la entrevista. Como siempre, he tenido mala suerte con el novillo. Y es verdad, le están tocando, más allá de que uno esté mejor o peor, pero sí está teniendo mala suerte. Y es verdad, porque muchas veces tú recuerdas cuatro o cinco festejos donde el peor novillo que ha salido le ha tocado el recuerdo aquí.
En Huelva también. Vale. No, ahora mira, tiene. Ahora abre la feria a la novillada, ¿no? Abre la feria a la novillada con la que intervienen en ellos. Los tres que han estado en Sevilla.
Bueno, García Palacio el que abre, es mayor. Pero que quiero decir que a ver si tiene suerte un momento. Y bueno, ahí en Guillén no estuvo malo, lo que pasa es que también pinchó. También pinchó un poco la desconfianza que te da también, porque tú has menos toreado, te has sentido bien, ¿no? Y te ha gustado con el animal, lo que sea. A veces tienes tú más confianza de matar. Cuando has estado desconfiado, lo contrario, en la faena, pues pasa lo que pasa, ¿no? Llega los nervios, llevas jaleo y bueno, total, es un aprendizaje más.
Sí, 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 esto hay que tomarlo con deportividad y una parte más de la carrera, la porque además es muy difícil llegar a la final de Sevilla de las nocturnas porque son muchos los llamados, ¿no? Son 18,
sí,
¿no?
Sí, sí, son 6 por 3 días, claro.
18 aspirantes para una final de tres con dos lotes.
Sí. Y hay dos que van...
Es muy complicado.
Destacado. Mariscal y Zuleta, ¿no?
Que cortaron orejas.
Sí, sí, Zuleta, sí, yo creo que ese chico está muy preparado, la verdad. Está muy bien llevado, sí, está muy preparado y tiene cualidades. Y está toreando en casa, con lo cual, pues bueno, siempre tiene media orejita más. Eso no hay que ocultarlo, ¿no? Eso es así. Bueno, este fin de semana, bueno, este fin de semana, ¿qué quiere decir?
El jueves.
Este jueves tenemos, lógicamente, otra, con lo que tú comentabas de Carlos Tirado, ¿no? Un tal José María Rosado, que es de Sevilla, Fran Jerez, que es de Málaga, Miguel Lodosa, de Toledo, Joel Ramírez, de Madrid, y Carlos Tirado, de Andoyamonte, claro.
¿Y los novillos?
Y Ángel Pérez, de Ubrique.
¿Los novillos?
Lora Sangrán. Bueno, está, como dicen los taurinos de toda la vida, está en buen momento, ¿no? Esto es Benito Cubero, claro, Marcelino también, que tiene Benito Cubero, yeah. Bueno, esperemos que lógicamente que Carlos Tirado pueda, como decimos, meter la cabeza en la final, que sería el famoso jueves 27, que se acumula todo, ¿no?
Claro, claro.
Eso es así. Hombre, cualidades tiene, evidentemente. Tampoco, no sé cómo vienen los demás chavales, ¿no? Pero sí es una dura prueba, porque esto parece una oposición, ¿no? 18 para 3 plazas. Entonces, es complicado.
Muy complicado.
Es complicado.
Y hay que tomárselo, digo, bien, no. una experiencia y...
A ver...
Esto es una carrera de fondo. No se acaba el mundo porque no llegas, sí, a la final, ¿no?
Hacer el paseo.
Y más cuando están tan incipientes todos, sin caballo, ¿no?
Sí, hacer paseo en Sevilla ya
es un lujo.
Ya, eso se les veía en la cara que no estaban en otra plaza, sino estaban, porque aunque fuese de noche, con los focos y eso, y ellos no veían nada de lo que había en el tendido, porque el hecho de hacer paseo a la maestranza es un sueño. Claro. Hombre, el siguiente sueño es salir por la puerta grande, ¿no? Pero eso tiene su paso, su tiempo y su momento. El primero, lógicamente, es lo de...
La final decíamos que era el...
El 27.
Que nosotros teníamos, por parte de la empresa, Juan, la oportunidad, si uno de los aspirantes, uno vence, llega a pasar, de colarse en esa final, de retransmitirla. Pero la agenda se complica, porque ese día puede que sea hasta el pregón.
Pues es que nos estamos apretando en la semana que viene, estamos apretando porque hay muchas cosas juntas.
Claro, esta semana, por ejemplo, a Juan ha dicho una cosa, ¿no? Cuando hemos entrado en el estudio, vamos a Campo Frío. Hay un festival en Campo Frío que a Juan le gusta mucho ir por allí. Hemos estado dos veces, sábado. ¿No, Juan?
Sí,
hemos ido dos veces a Campo Frío.
Me trae buenos recuerdos esa plaza, es muy chiquitita, muy amena y bueno, está cerquita, ¿no?
Una plaza histórica también. Y además tiene un aliciente que es la despedida noviera de Silvera, ¿no? Y la participación también del otro torero de Huelva, que no está en Colombina, como es Alejandro Conquero.
Sí, no, hombre, claro. A lo mejor hay tres toreros que no dicen nada, ¿no? Bueno, dicen nada, que sí, que no son conocidos por esta zona, ¿no? Rubén Darío, bueno, es un torero veterano ya, este chico tiene 51 años. Javier de la Concha, de Madrid, es un torero allí de la zona madrileña, Miguel Ángel León, de Córdoba, y después, lógicamente, los nuestros, Alejandro y Emilio, ¿no? La Reserva y la Garra, pues bueno, hombre, a priori garantía, ¿no?
Sí, no, muy bueno, muy bueno. Por supuesto. Ahí siempre se lidian muy buenos animales, buenos toros, ¿no?
Sí, ¿no?
¿Eh? El año pasado creo que fue, se indultó uno, ¿no?
El año pasado, el anterior.
Se indultó y, bueno, la presencia de los toros ahí en Campo Frío.
Pasa que me parece que fue.
Invita a la asistencia.
Me parece que fue sin picar o algo así. ¿No? Sí. Y creo que no, realmente no lo contemplaba, lo que sea. De eso sí hablamos algo de su momento. Pero bueno, hombre, el ganado en un principio es de garantía, ¿no?
El indulto fue del torero gaditano, ¿no? De Suelito Recerra.
Pudo ser, posiblemente. Bueno, yo el torero ya no recuerdo porque él también toreó por allí, pero sí yo recuerdo eso que ellos pusieron una placa allí en la plaza, y entonces jaleo ese, bueno.
La plaza es una plaza que siempre volvemos cuando hablamos, hombre, de Campo Frío, histórica, ¿no?
Un templo.
Una de las joyas que tenemos de la tauromaquia, sí, en Huelva, la provincia de Huelva.
Sí, es la joya. La joya por la antigüedad, me refiero, como si fuese la catedral, ¿no? Lógicamente, la más antigua. No debemos mirarlo porque tenga 10.000 localidades, sino porque, aunque lógicamente tenga 1.000 o 800, lo importante es la antigüedad, ¿no? Que ya quisiera todo el mundo tener una plaza en 1718.
¿Eh? Sí, bueno, aunque no es arquitectónicamente sea una cosa lujosa,
pero,
¿no?
Pero en la arquitectura del siglo ese, en ese momento. Claro. Y es lo que hay que valorar. Si tú lo ves con los ojos de 2023, no te llama la atención. Te dice, bueno, eso parece una ganadería, ¿no? Un tentadero. Pero hay que verlo con los ojos de ese momento. Claro. Y lo que hay que esa joya que es conservarla. Porque de lo poco que tenemos, en el sentido de
además,
de
plaza, ha dicho Juan, la plaza chica, no, la plaza es grande, ¿verdad? El ruedo es bastante grande para la época.
Bueno, para la época, pero muy chiquitita, ¿no? Para cualquier plaza que vamos por ahí. Pero tiene nada más que 3 o 4 escalones, ¿no?
Sí. El graderío es más corto, pero lo que es el anillo, el diámetro, es muy grande.
Ah, bueno, de grande de lo que es el diámetro.
El diámetro.
La plaza.
La plaza normalmente, pues hombre, se hizo con una cofradía de Santiago, lo hizo en su momento, y vuelvo a decir lo mismo, con los materiales y la gente de allí del pueblo. Y la joya esa, ¿no? Y que encima siempre está compitiendo con la ancianita de Béjar, siempre, ¿no? Aunque bueno, eso, al fin y al cabo, yo creo que hay que superarlo ya, ¿no? Y pasar de eso de quién es la más antigua, todos estos temas, como siempre.
Pero fíjate, ¿no? Dime. Un matiz histórico, ¿no? De onubense, ¿no? Bueno, siempre hablamos del decano y tenemos la plaza más antigua de España también de toros.
Sí.
Tenemos aquí lo más grande.
Sí, siempre los sitios que están alejados, quiero decir, las esquinitas más o menos, son los que parece que son los que se llevan un poquito el tema de histórico. Pero eso implica que hay que cuidarlo. No nos podemos quedar en 3 frases, colocar un cartel y ya está. Ese fue el objeto de crear la famosa plaza histórica, ¿no? No de competir, para competir ya tenemos otros temas, sino de cuidarla, de hacer, digamos, como si fuera una especie de ayudas unas con otras, pedir subvenciones para mejorar las plazas, como siempre hemos dicho, ¿no? Ese es el objetivo de la unión, cuando se creó la Unión de Plaza de Toros, que se reunieron primer año 8 o 10, después fueron subiendo y ahora hay unas 20 y tantas, ¿no? Nunca jamás en la vida, como decir, yo voy en el cuarto lugar y tú vas en el octavo, no, eso lo dejamos para cada pueblo, lo venda como quiera venderlo, pero el objetivo es de trabajar juntos y que estén más
bueno,
unidos.
En verdad, Gerardo, que es el promotor de estos festejos en Campo Frío, lleva una senda muy, muy buena, ¿no? Lleva 4 o 5 años haciendo festivales benéficos con mayor o menor participación de personas de vamos, ha hecho cosas bonitas, ¿no? Ha toreado Manili, ¿no? Reapareció Manili una tarde. El Miguel Carrasco, creo que también estuvo una.
Por todos han ido pasando más o menos. Hombre, una labor, pues imagínate, el trabajar ha sido una forma. Hombre, sin un lucro, para entendernos, ¿no? Porque un empresario lo que quiere es montar y ganar dinero, ¿no? Que es lo lícito, que para eso está metido en estos negocios, ¿no? Pero el trabajar en la sombra, en una plaza pequeña, donde tú sabes que los beneficios, pues prácticamente se los van a comer casi los gastos y los impuestos y todos estos temas que hay.
Pues, y después en el apartado turista, o sea, del ganado, a mí siempre la propuesta me gusta mucho. Ahora él es Algarra, pero
siempre ha ido buenas ganaderías, sí, pero para Alejo también ha ido varias veces. Uno de ellos es el indultado.
Para Alejo también estuvo lo de Osborne, ¿no?
Sí, hombre, lógicamente, a ver, ganadería hay. hombre, tú no estás pidiendo 8 toros para Madrid, ¿no? Evidentemente, pues muchas veces 4 o 5 toros, 3 y 3, cosas así, ¿sabes? Que lo puedes perfectamente, te puedes mover bien a nivel de precios en las ganaderías, para entendernos.
Sí, pero vamos, que es, para el aficionado hay que tener en cuenta siempre el ganado, ¿no? Es una de las la parte fundamental, el toro.
Bueno, ¿eh? Bueno,
Y que haya festejo con estas ganaderías.
Pregunta tú a los aficionados cuáles son las ganaderías que vienen a Huelva. Claro. A ver qué te contesto.
Bueno, dejamos, digamos, el último programa en la presentación de carteles de Huelva. Allí se hizo un pequeño análisis de la feria. A la gente le gusta, ¿no? Le gusta. Hoy me ha dicho Paco Barroso que le gusta la feria, muy buena feria. Uh-huh. Muy buena feria, pero yo siempre soy muy crítico con la feria de Huelva, ¿no? Siempre me veo más de lo mismo, de carteles. Ayer, por ejemplo, ayer vimos una corrida de toros en Madrid tremenda, ¿no? De los tres chavales. Que estuvieron a un nivel, en altura tremenda. Borja Jiménez.
Borja Jiménez, Francisco José Espada y José Fernando Molina.
La semana anterior estuvo Calita David Galdós, Miranda. Galdós también. Sí. Y la primera semana, ya no tengo ya el cartel de la primera semana.
Bueno, pero
ha habido tres tardes de juventud.
Sí.
Bastante importante. Y si no se le hace hueco en las ferias durante la temporada.
Pero Pepe, estamos acostumbrados a decir eso.
Que seguir diciéndolo, ¿no?
Bueno, sí, pero es que con eso no ganas nada. Tú te satisfaces diciendo, yo lo he dicho, pero las ferias están montadas como están montadas. El aficionado, tú aquí traes a Morante y hay cola. Tú aquí pones a Francisco José Espada y crees que por la mañana habría cola.
Pero que habría Pregunto. Que No, habría que abrir los carteles.
¿Abrir cómo?
Abrir los carteles, siempre dejar el tercer puesto para uno con menos años de alternativa. Creo que sería la solución, un baremo, que los dos primeros espadas fueran punteros, digamos, con más antigüedad, pero que la tercera posición fuera de un chaval, una joven promesa.
Eso se dice, pero el empresario normalmente va a ganar dinero.
Como se dice, quiere un cartel rematado.
Mira, esa misma polémica la viven en muchas ciudades. Tú te centras en Huelva. Yo te centro en la polémica enorme que están los aficionados y la emisora de radio de San Fernando, que están indignados. Pero indignados no es la palabra, más por arriba, más todavía arriba, con lo del puerto, con lo de David Galván. Ellos no entienden que en la provincia de Cádiz ahora mismo el torero número uno es David Galván, pero no porque lo diga el isleño, sino porque el año pasado torrió 22 festejos, cortó 42 orejas, 3 rabos y 2 indultos.
Sí, está en un momento como el mismo chaval.
Este año lleva 8 festejos y 8 puertas grandes, incluso en Lima. Contestación de la empresa: nosotros hemos hecho los carteles antes de que este señor hubiera toreado, porque aquí cada uno quiere vender la moto como quiere venderla. Y te vuelven a contestar: mire usted por qué repite en el puerto toreros que llevan 10 años sin cortar una oreja.
¿De verdad?
A ver, hay un señor que se llama Morante, va 2 tardes al puerto de Santa María y te dicen con toda la razón: venga, perfecto, aquí no sobra nadie, pero mire usted, desde 2012 ha toreado 30 toros, 60 orejas, 30 rabos. No ha pasado una vuelta al ruedo. Y repite, tiene este año 4 toros. David Galván no tiene encaje en ninguno de los 4 carteles que hay.
Eso es lamentable.
Es decir, esa es la versión de los aficionados, no porque sea el mío y el torero de la zona.
No, y además que es de la tierra.
¿Te imaginas David de Miranda que no toreas en Huelva?
Bueno, yo he vivido que Paco Barroso no haya torneado en Huelva siendo el triunfador de la feria, de la feria anterior.
Bueno, pues eso se vende en cada sitio y se duele. Y tú ves los carteles del puerto y ves a Guado, ves a Ortega, ves a Morante, ves lo mismo de siempre. Con lo añadido que es muy bonito traer toros del puerto San Lorenzo de Montalvo. Ojo, del puerto San Lorenzo y de Montalvo en el puerto de Santa María.
Sí.
Alucino en colores. No hay ganadería en Andalucía, hay que ir a Salamanca. Alucino, de verdad.
Sí, sí, sí.
De verdad. Yo sé cómo se hacen los carteles y los negocios, los temas que llevan cada uno, cada empresario con sus apoderados, sus veedores y bla, bla, bla. Pero, hombre, el aficionado cuando ve aquello dice, oye...
Fíjate, hablando del festejo de ayer, ¿no? Borja Jiménez, ¿no?
Sí.
Los años que lleva ya de travesía en esto, ¿no? Que ha estado en el desierto, ¿no?
Uh-huh.
Y está puntuando de una forma maravillosa. Cada vez que tiene una oportunidad, ¿no? Firma una obra magnífica. Hasta la última vez la vimos en Pamplona, también fue, ¿no?
Sí. Fíjate que ha despegado, que llevaba unos años que prácticamente perdido Eso que tú dices, esa travesía, ha tenido que ir por todos los pueblos por ahí.
Y ahora torea una de cuadri, ¿no?
Sí, torea. Bueno, sí, es a final de agosto, ahí en Colmenar, sí. Y el veintitanto de agosto, eso todavía queda. Y ahora, pues bueno, pues parece ser que algunos empresarios se han dado cuenta de que existía Borja, ¿no? Yo creo que ahí hay un ramillete de una docena de toreros jóvenes, le llaman jóvenes, pero algunos llevan ya 7, 8, 10 años.
Sí.
O sea, que David Galván lleva 10 años de alternativa, 11. O sea que, oye, esto de jóvenes a mí me hace gracia. Aquí parece ser que sí, los demás tienen 40, 50 años, mírate, están, tienen 30 y tanto.
Por el sistema, porque no, sí. No sé, porque David Galván desde el primer año de novillero ya destacaba.
Sí. Pues sí,
una calidad
sí.
También, tú lo has llegado a ver en el Festival de San Fernando.
Antes de ayer, y lo he tenido porque bueno, estaba en Barrera y allí no hay un callejón, imagínate la distancia que yo estaba del toro, sí. Si estaba a 2 metros ya era mucho. Y tiene un dominio, tiene una capacidad, tiene un empaque, tiene ya el toro en la cabeza, y ahí él cuando salía ordenaba los banderilleros, ordenaba, fíjate, yo no estoy hablando...
Ordenar la lidia
muy bien, digamos, no se le fue el toro nunca al caballo mal puesto, porque eso sí tiene mucho peligro el picador, porque es una plaza muy pequeña que tiene 32 metros del ruedo, ¿eh? Y el toro tienes encima, por cierto, 4 toros de Albarreal. De los cuales 3 muy justitos y abrochaditos, como siempre, pero el cuarto era un pedazo de toro. Abierto de cara, un torazo. Entonces, perfectamente podía haber venido a Huelva.
A ver lo que viene a Huelva.
Podía haber venido a Huelva. O sea, un toro salir en esos tipos de plaza, y todo el mundo aplaudiendo. Bueno, de hecho, bueno, el cuando lo cogió, dice, mío, esto no se va, dolores y rabo, y aquello fue la explosión.
Toro con presencia hay, lo que quieras pagar, no por él, ¿no?
Bueno, evidentemente, hombre, claro,
en el campo hay de todo.
Por supuesto, sí, pero que, hombre, que lo normal son los toros abrochaditos, con su edad y su tipo. Hombre, ten en cuenta que lo importante aquí es el tema económico, y el tema económico yo creo que el empresario ha salido, vamos, contento, ¿no? Lo siguiente.
Oye, para los oyentes de Huelva, que somos un poquito flamencólogos, sí. ¿Cómo fue ese espectáculo de toros y flamencos? Ese binomio que a veces puede resultar chocante, ¿no? O antiproducente, porque la tauromaquia ya en sí sola es un peso mayor, y mezclarlo con... y tiene su propia música, ¿no? Los pasodobles, sí, que en verdad es que es lo que le viene como anillo al dedo. Sí. Pero meter el flamenco a veces...
Te lo explico. A ver, la tauromaquia en cada ciudad, cada zona tiene unas características. Tú vas a Pamplona y aquello un griterío, un chillerío. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que dice, a mí no me gusta eso. Eso es, se llama hacerse un curro. O Curro Romero te decía que no iba a Pamplona porque le dolía la cabeza. Es decir, que allí, tú en San Fernando, sí es muy normal que puedas hacer eso. Porque tú lo tienes muy sensible, porque por allí aquello se lleva bastante. De hecho, ojalá todos los años se hiciese, porque la respuesta del público fue fantástica. No había entradas en
los
sombra.
Los cantantes eran Rancapino y
Caracolillo de Cádiz. ¿Qué quiere decir? No había entrada. Señores, una plaza de 8.000 localidades, sombra ya tenía 4.000 vendidas, la mitad en sol. O sea que hubo 6.000 personas más espectadores que David en Madrid, cuando fue, que fue 6.000, es decir, que no interesa, sí. Es decir,
no, yo decía...
que lógicamente una plaza de primera tiene otro ritual.
El planteamiento que pueda beneficiar, sí, a la fiesta este tipo de espectáculos,
sí,
¿no?
Puede perfectamente, porque la fiesta hoy día está necesitada de muchas cosas.
Porque se criticó lo de Crisol de Ponce en Málaga, pero, que era un espectáculo parecido, ¿no? Con otro tipo de música, sí, y no se ha repetido.
No, porque eso, bueno, fue una especie de prueba que se hizo. Hombre, Málaga tiene que hacer unos carteles redondos, una plaza de primera, no necesita este tipo de festejo. Si tú haces esto y la respuesta es mala, pues yo te diría, oye, pues mira, esto no interesa. Hay que saber un poquito de, ¿qué te digo yo? El tener la sensibilidad. Mira, el paseillo fue con una bulería camaronera, ¿eh? Fíjate el título de la, con un quite a ti te basta. Y eso se le cantó por primera vez, lo que cantó Camarón en Badajoz hace 35 años. ¿Eh? Fíjate el título, ¿eh? Con un quite a ti te basta. Haciendo el paseillo, ¿eh? En el silencio, solamente cantando, lógicamente, Rancapino.
Tenemos aquí un audio.
Venga. Sí, a ver, el pasillo se hizo más lentito, ¿eh? Se hizo más lentito, pero fíjate lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Y después cantó una soleá con la muleta a la izquierda. Después Caracolillo, todo eso estamos hablando de Oliva Soto. Después Caracolillo, una sevillana, Pañuelito del lunes. Y Rancapino le cantó ese flamenco y toro, un fandango. Ojo, estamos hablando de una soleá, un fandango. Sí, sí. Y después a David Galván, Carolillo le cantó una alegría. Rancapino le cantó un fandango. Tú vas a acabar conmigo. Tú vas a acabar conmigo. Y a la guitarra, pues Antonio Higuero, que eso, fíjate, es un fenómeno. Bueno, un fenómeno. ¿Qué quiere decir? Que el público se lo pasó, pipa. Sí.
Todo esto viene con lesión porque había el run run de que los toros que este año se podían dar en Ayamonte tuvieran incluido un festejo de este tipo.
Bueno, yo solamente digo que evidentemente no todos los días ni a todas horas, pero que tiene un tipo de espectáculo y que la gente va. Dile tú a los que fueron el otro día y se pagaron desde 50 para atrás, 50, 40, 30 euros, para cuatro toros, ojo, para cuatro toros, y había tres cuartos de plaza. Tres cuartos de plaza con el tirón de playas y el tirón de todas estas cositas, ¿eh? O sea, que a la gente, eso le... ¿Por qué no le va hoy día la autónoma que no podemos apartar, mejor dicho, un espectáculo que hay un tipo de público que le gusta.
Complementario.
Claro, no solo vas a hacer en una feria de Sevilla, como tú comprenderás, ¿no? Sino que hay en algún momento, se hace. Oye, igual que se han intentado hacer cosas con los rejones, se han intentado hacer cosas. Oye, llevar a un público que no le gusta los rejones. Pero bueno, tiene su público.
Toda época tiene su momento, ¿no?
Y su sitio.
Yo estuve en los inicios de mi vida taurina, ¿no? En las mixtas con Joao Moura, Curre Pepe Luis.
Las colleras y todo.
Me encantaba, ¿no? Ese tipo de cruces, ¿no? Veía uno muchas cosas diferentes.
Claro, y el caballo por delante.
Festejos que se han perdido hoy en día. Porque no son factibles.
Por supuesto.
Un ganador, matar a toro y un novillero. Por cierto, una vez en Palo de la Frontera, creo que Jorge lo puso. Una mixta que incluyó a David, y mira, fue bonito, fue recordar aquellos tiempos de...
Sí.
Y además abrir carteles de alguna forma, dar la oportunidad a la juventud.
A ver, aquí en Palo se creó la pinzoniana, ¿no? Que no tiene una base histórica, ¿no? Y sin embargo, pues ya ha salido adelante con sus características, sus cosas. Hay que entenderla en el sitio. Sí. O sea, no la puedes hacer tú una Antequera.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, Esteban, y la fiesta que se está tomando, convirtiendo, como se suele decir, en el verano sangriento, ¿no? Su tributo de sangre,
sí.
Varias jornadas en muy poco tiempo, ¿no?
Sí.
Y fuerte, alguna fuerte. Allí tuvo... Sí.
Vamos a ver, en Ceret... Ha habido una cogida fuerte el sábado y otra cogida fuerte el domingo. El ganado de Cere era para verlo.
Sí, me cago.
El ganado
de corrida turista 100%. Los Saltillo, ¿no?
Saltillo, fíjate, tú imagínate Saltillo y Escolar, imagínate. Yo he visto los vídeos y los he ido pasando algunos porque todos no me gustan todos los días. Yo eso de ver las rodillas y los muslos, esas cosas, no es una cosa que no... Hay gente que parece
la más fuerte es la del árbol de la calle, ¿no? Que intentando matar el primer toro.
Hombre, es que
una cornada fuerte.
El mozo tenía dos perchas, tú ya me entiendes. Y además está acostumbrado a moverse con
esas perchas. Y que el torero no se alivió. El torero fue del tirón.
Lo que a ti no te recomendaría que hicieras a nadie, porque con esas dos perchas y ese animal,
haber aliviado.
Ese animal tirándote por a la cara, tú es casi imposible pasar.
Claro.
Y ese animal que está acostumbrado a puntear, pues lógicamente tenía mucha papeleta de la típica cornada.
Y el día anterior fue a Rafaelillo, ¿no?
Sí.
Rafaelillo, pero estábamos una cornada menor, la de la Sila.
Sí.
Y después en Madrid a...
Bueno, al tercero, Francisco José Molina, ¿no? Bueno.
Espada.
Al quinto toro.
Perdió la oreja porque se quiso adornar con la Bernardina o Manoletina finales y ahí lo cazó y...
Sí. Bueno, a ver... como hemos estado diciendo esto de Cere, hombre, que son cosas que a mí lo que siempre decimos lo mismo, ganar fuerte y duro en esas plazas del sur de Francia, y fíjate los toreros que tienen que ir, fíjate Álvaro de la Calle, fíjate, o sea, y se le lleva allí, a ver, un reconocimiento del aficionado, como un homenaje por lo que hizo. Tú escuchas el homenaje que se le hace, ¿eh? Que se le da la oportunidad de torear, tiene un escolar con medio metro de pitón en cada cuerno, y ahora, claro, y ahí tienes, bueno, ahí hay que, yo qué sé, como quiero.
Por cierto, ya está recuperado bien, no ha tenido fiebre, y creo que ya hoy casi le dan el alta, fíjate tú la...
Sí, bueno, le hicieron un escáner en el hospital, por suerte, la cirugía taurina y los médicos taurinos en Francia han mejorado bastante. Hace unos años ya sabemos cómo funcionaba. Y ahora, pues, incluso le hicieron un scan y todo, y tenía hasta una astilla de hueso del pitón.
Sí, digamos que...
Del pitón. Hoy ya han mejorado bastante.
Hasta la tragedia de Iván Fandiño, ¿no? Que aquello fue un poquito esperpéntico en el... Sí. Ahora mismo tiene un nivel.
Ahora tiene ya un nivel, se ve, y ellos los mismos son los que lo reconocen. Dice, lo han tratado muy bien atendido, lo que sea, no sé cuánto. Yo creo que aquello fue, a ver, como aquí cuando Paquirri.
Sí, sí, claro.
Pues en Francia,
un antes y un después
lo del Aire Sur, cuando fue la acogida de Fandiño.
Bueno, y pasando a actividades de informativas sobre Huelva, ¿no? Un dato que nos toca de cerca, nos hemos estado viendo la feria de los San Fermín en la Peña Tendido 12 de Huelva, y ha habido cambios en la junta directiva, tenemos un nuevo presidente que teníamos invitado hoy para echar el rato con nosotros hoy aquí. Sí. Pero por cuestiones mayores de problema con las familias y demás, pues no ha podido ser, y se le
insta
a que venga otro día más adelante.
Eso es.
Vamos, también un pasito adelante, ¿no? En la peña.
Hombre, pues bueno, que lo importante de las peñas es que estén vivas, ¿no? Que estén vivas, que haya ilusión, que haya trabajo por hacer, cada uno a su nivel. Yo comprendo que lo que se puede hacer en un pueblo A, no, a lo mejor no se puede hacer en el pueblo B, pero cada uno que coja su ritmo, su camino, su sitio, que busque su sitio, que es el que le demanden los aficionados, los socios de esa peña, y bueno, y lo importante es que por ejemplo, que en Colombina pues hubiese varias peñas en el tendido, con muchas localidades, ¿no? Quiere decir que estaría viva, ¿no?, la afición.
Generalmente hay tres pancartas, la del Tendido 12, la del Castoreño y la de la Divisa.
Sí.
Del Tetriguero, es las tres peñas. Ya la de Litri prácticamente se ha perdido, que era la más antigua.
Sí. Hombre, aquí, a ver, decimos lo de las características. Aquí, por ejemplo, no se lleva las peñas jóvenes, de los chavales jóvenes. Otras ciudades sí, tienen una característica, pero tú sabes que hay, fíjate, lo hemos visto, no vamos a Pamplona, pero en muchos pueblos y localidades por allí sí hay muchas peñas de jóvenes. Eso vive mucho el toro de la calle. El toro de la calle es muy propenso para crear peñas de jóvenes. Aquí en lo joven...
no encuentra su sitio.
A ver, una cosa es que la empresa localice, o sea, ponga una entrada para jóvenes, un vendido, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que había que hacer muchas más cosas. Por ejemplo, en Sevilla se invita a 30 o 40 chavales con un torero allí en la parte de arriba, en la andanada arriba, lógicamente, y Madrid también lo hace.
No, aquí siempre ha habido precios especiales para estudiantes,
bueno,
¿no?
Y sí, cosa. Pero eso es lo que se viene haciendo toda la vida. Pero yo creo que hoy se podía dar un paso a lo mejor por ahí, no solo las redes sociales, que no hay que olvidarlas, porque hoy día es el 90% de la información, redes sociales. Bien. Ya el cartelito en la calle, eso no está mal. No está mal, pero eso es de los años, yo qué sé, imagínate.
Años 60.
Bueno, es que me apuro si digo hasta de 1860. Es decir, que hoy hay que tirar por todo eso. Tú sabes que muchas veces, incluso nosotros te hemos premiado cuando ha habido una innovación.
Bueno, pues mira, quizás el programa que tenemos previsto, hacer las previas, podemos hacerlo en vez del ruedo en la peña, con el nuevo presidente y la empresa y todo, un espacio también bonito para nosotros.
Por supuestísimo, está claro, hombre.
A ver si podemos organizar, a ver cómo toca la agenda. Y
que el presidente Ramón no estaría encantado de recibirnos. A nosotros, bueno, y yo aquí en mi casa, porque yo soy socio de la peña también, pero bueno, encantado. Yo creo que cualquier cosa que se haga, bienvenida sea, y tenemos que ir todos
para mismo. Y dar las gracias al presidente saliente, que también ha tenido un periplo largo, ¿no?
Sí, hombre, ha tenido un periplo largo y costoso y complicado por la pandemia.
Entiendo.
Por la pandemia, porque eso te rompe muchos esquemas de socios que no se sale, gente al día.
Ha hecho varias charlas, allí la gota de leche, en una época difícil. Sí. Estamos muy bien, el chapó.
Sí, ¿no? A ver, cada uno llega hasta donde pueda, y donde puede, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿sabes? Nadie puede hacer más de lo que sus circunstancias personales o sus circunstancias de los socios que hay, pues se lo permitan, ¿no? Lo importante siempre es mirar hacia adelante. Lo pasado, pues bueno, lógicamente se agradece a cada uno.
Es verdad que nosotros mantenemos...
Sí.
el rinconcito ese mágico para nosotros de ver los toros, esa capilla Sixtina Taurina de Huelva. Sí. ¿Verdad que es muy bonito?
Sí, hombre, porque a ver, cuando tú estás con 20, 30 personas, cada uno está viendo 20 corridas distintas. Cada uno tiene su torero. A la hora del reparto de premios, están los duros, y después están los de la orejita, del sector orejita, que ya nada más que decirlo ya te está diciendo que te están que aquello no tiene el nivel para darlo, pero bueno, orejita, lo dejaremos en orejita. Pero ese intercambio de
por cierto, la orejita es básico. Ha habido su más o menos este año con San Fermín, ¿no? Sí. Se ha puesto una plaza barata, ¿no?
Uf, barata.
Bastante barata, que a nosotros la gente del sur pues nos cuesta entender esa idiosincrasia de lo que tú decías antes del ruido, de las chicas yeye y demás. Y sobre todo nos molesta cada día más la importancia que se le da a la matinal de las carreras, ¿no? Del encierro y la y cómo se ignora lo que es la tarde, ¿no?
Eso,
el festejo propiamente dicho de...
Eso, viene provocado porque lógicamente Televisión Española, que es la que tiene los derechos de los encierros, pues bueno, los 45 minutos previos no tiene tiempo de hablar de los toros, ni personas entendidas para hablar de eso. Exactamente. Bueno,
entendido cero, que son magníficos.
Sí, estoy diciendo los que tiene allí. Si tú quieres hablar de eso, busca a otras personas. Está claro. Yo soy partidario de que en cada sitio hay personas muy válidas.
Yo nunca entendí, ¿verdad? Con el nivel periodístico que tiene el personal entendido cero, como nunca le han dado cabida a ellos en el apartado taurino para que ellos lo
claro,
hagan.
Claro, que serían prácticamente donde recayera.
Lo adecuado,
donde
¿no?
recayera. Igual que yo soy de la opinión, bueno, pero vamos, yo no voy a organizar las televisiones. Igual que si yo voy a Zaragoza, yo llevaría un torero de Zaragoza para las retransmisiones. Porque el que conoce la zona, el que conoce la idiosincrasia, el que conoce el toreo de allí, yo no veo normal que un torero de Sevilla me explique la tauromaquia de Zaragoza y un señor de Castellón me explique la feria de Sevilla.
Claro.
Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Cada uno puede, como los intereses empresariales van por otro lado, sí, que es una realidad. Eso es así, pero lo de Pamplona está claro.
Pamplona te refieres a que Dávila Miura a lo mejor no es el adecuado para explicar.
Bueno, adecuado. Que el hombre que es un profesional y sabe de sobra, pero evidentemente me gustaría un señor de la zona. Lo que quiero decir, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que,
claro.
Eso es así, ¿no? Yo no me imagino en Sevilla que tú ya me traigas Urdiales al río y se ponga a explicar la Feria de Sevilla, ejemplo.
Como comentarista.
O como comentarista, hombre, sí, torero, sí, evidentemente. Está claro. Bueno, eso es un pequeño detalle, ¿no? Que dice que las empresas trabajan con los personales que tienen y ya está. No tiene más. Y de Pamplona, que se ha puesto barata, pues bueno, desde el mismo momento que esos profesionales me están diciendo que una estocada ya es una oreja, pues yo digo apaga y vámonos.
Sí.
Porque me están obviando el primer tercio, el segundo tercio, el tercer tercio, que evidentemente hoy día no sirve para nada. Tú no toreas prácticamente, no llevas la lidia, no haces nada y da cuatro series, mejor dicho, cuatro inicias sin dominar al toro en los medios, que el toro vaya y venga, termina lógicamente con la multa en la espalda, lo que sea, y esto con hace ya tienes una oreja, oreja y media. Sí. Enorme triunfo. Desde el mismo momento que tú eso lo dices por la televisión, va formando opinión, evidentemente. Sí, está claro.
¿Te refieres que al nivel crítico de los comentaristas ha bajado bastante, ¿no?
Ha bajado en el sentido de ponerlo muy barato, muy barato. ¿Comprende?
No, que el comentarista debe de educar un poquito al oyente o no, al espectador, sobre lo que es la tauromaquia, la fiesta y sus bases, sus leyes.
Eso es.
No, regla, pero no saltársela.
Eso es. Hay un toreo clásico. O sea, con la izquierda, con la derecha. Eso ya vamos a ponernos ahora a discutir si solamente es con la natural con la izquierda o debe ser natural también con la derecha. Que eso es Nico Rochano y con sus compañeros se
ponen de acuerdo.
Pero eso es la base. Después un toreo de comienzo y de final. Unos adornos de comienzo y final. Hoy la tauromaquia, pues bueno, los adornos tú sabes lo que es, media faena. Y terminamos cuando no ha calado una serie con la izquierda, porque no había una cara de gran calidad, pues utilizamos esos recursos. Y esos recursos se exageran de tal manera que me hacen el centro de la faena. Sí. Y eso no es así, evidentemente, ¿no? Y eso se ve como bien. Entonces ya una oreja ya es, la estocada ya es una oreja nuestra. ¿Cómo que la estocada una oreja? Yo eso lo puedo entender en San Fernando, yo lo puedo entender
en otras épocas.
En otras plazas.
No, en otra época.
En otras plazas es que no hay una exigencia, entiéndeme. Porque si ya entonces caemos en lo que se está llevando, que lógicamente pues terminamos la festejo con 6 y 8 horas.
Por cierto, han adelantado un poquito la agenda de televisión de y no entra Huelva de momento. No, ha entrado no. Málaga, ha entrado Málaga, a la Feria de Valencia, ¿no?
No, ha entrado Azpeitia, Huesca, no, Huelva no.
Y Huelva no.
Huelva no. Porque ya está la planificación de la final de las novilladas de Madrid, está en Mundo Toro. Y esa me parece que es
el... Coincide el día 3.
Exactamente.
El día 3 del mano a mano.
El día 3 de... Está claro, Azpeitia es la semana que viene, la otra sería Huesca y después ya no iríamos a Málaga. David sale dos días. Sí. Sale en Azpeitia.
Y en Málaga.
Y en Málaga. Es la alternativa que tiene día. Sale, no, lo vamos a ver dos veces.
No pudo ser televisada por los Sanfermines, la comparecencia en las ventas y ahora se va a ver beneficiado.
Eso es.
¿No? En esta
Lo vamos a ver dos tardes, sí. Mira, algo es algo. O sea, pues, hombre, por ejemplo, mira, Azpeitia, Murteira grave, ¿no? Es un muy buen cartel, sobre todo porque allí son fuertes, el ganar fuerte, ¿no? Si no, se lo pregunten a Cuadri, que hay muchas veces a Azpeitia.
Y después en Málaga, ¿el ganado es?
No recuerdo, pero espérate, ya no me acordaré porque hay tantos carteles a esto. Yo lo que sé es que Málaga es una plaza de primera, evidentemente, sea de la ganadería que sea, va a ser fuerte. Y por supuesto, Brel, una alegría para nosotros, pues mira, que no estamos acostumbrados a ver a David tantas tardes en televisión, ¿no? Televisión, para nosotros, por supuesto, que es una alegría enorme. A ver, que don José quiere saber.
No, siempre sí, me salir.
No, bueno, ahora lo comentamos, no tienes más.
Con el cartel no de tiene, Málaga.
Sí.
Que lo tenemos aquí.
La alternativa.
Pallarés.
Sí.
Toro de Pallares, con Garrido, sí. David Imanda y Lavado.
Lavado, que toma la alternativa, con lo cual el toro era el primero, sí, Lavado, un chico de allí, de aquella zona.
Cartel bueno, vamos.
Sí, sí, no, hombre, Pallaré también es de garantía. En Santa Coloma es Pallaré, sí, es verdad. Que muchas veces, muchos aficionados te preguntan, por ejemplo, ayer de Robert Margé, que algunas veces se ven algunos portales y te dicen que eso es Santa Coloma. Yo, menos, Roger Mayer no es Santa Coloma. Hombre, él es accionista de varias ganaderías, por ejemplo, Ave María, pero Robert Mayer tiene prácticamente la cebada Gago, tiene vacas viejas que compró Jandilla, que es la que tenía Salvador Domé, quiere decir que, bueno, para no liarlo, casi todo Domé. Lo que pasa es que, bueno, que hoy las ganaderías están muy...
Fue interesante, fue una tarde interesante con
sí,
toros
sí,
que...
Sí, sí.
Que de verdad hubo emoción, ¿no? Y los chavales, los toreros que tuvieron todo una disposición tremenda, de cara a la galería, toreando con mucha entrega.
Mira, la afluencia, 6.000 espectadores tuvo David, el día de David, vamos. Ayer fueron 6.600. Y el jueves, la novillada anterior, la semana pasada, tuvo 7.000. Hubo más gente la noche del jueves.
Sí, enséñate en las ventas, porque es otro tipo de complemento,
bueno,
de espectáculo.
A ver, yo qué te estoy diciendo ante los tipos de espectáculos. Ahí va mucha gente joven, porque, hombre, no hace falta decir que la bebida... Pero hubo 7.000 que decidieron no irse a un botellón, por decirlo así vulgarmente, y se quedaron en las ventas. A ver, yo creo que esos pueden ser futuros aficionados, ¿no? No sé si del 7 o del 4. Entiéndeme, es decir, que son de los de orejita orejita o de los de déjate de eso y vamos a empezar a torear, que son los dos mundos que hay hoy en los tendidos.
Bueno, y ya después te empieza Bilbao, ¿no? Tenemos Bilbao,
sí, no,
Almería,
sí.
Tenemos de verdad una temporada.
Ten en cuenta que ahora viene todo lo que es alrededor de Santiago, que es este fin de semana prácticamente. Y después ya nos metemos la primera de agosto.
Tenemos la incertidumbre novense de Cortegana, ¿no? A ver quién toma la rienda de la plaza y a ver qué festejo va a poder programar.
A ver,
una plaza interesante que acude gente, sí. Y muy bonita. Y
Valverde. Y es que este año, mira, de esto me lo comentaba.
Y el festival de Santa Blaya, que al final se ha cambiado de fecha.
Aplaza hasta el 26 de mayo. De mayo, de agosto. Sí, de agosto, en la feria de Santa Olalla. Vamos a ver, el equipo nuevo, la alcaldía, cuando llegó, pues no le pareció bien, no sé qué razón, y no se hizo en su momento y se ha dejado para la feria.
Bueno, porque lo normal es que esté en la feria, ¿no? Que no esté fuera de feria. No,
esto estaba a palabra con el equipo anterior, la alcaldía anterior. La famosa votación han roto la mitad de los cuarteles y las posibles combinaciones, ¿no? Mira, Tomás Prieto de la Calme lo comentaba. Dice, este año vamos de cabeza. Digo, ¿qué os pasa? Dice, pues que con la llegada de los nuevos ayuntamientos, pues yo no sé exactamente en qué pueblo ¿en qué pueblo me lo van a contratar? Y dice, otros años ya tenía yo vendida 4 o 5 novilladas. Con los equipos nuevos, no sé si en Rodosa, no sé cuánto, tienen que llegar los equipos nuevos y contratar. Por eso este año muchas plazas están saliendo como están saliendo, porque los equipos nuevos son... Cuando es un equipo, el mismo partido, hay una continuidad, sí, pero tú imagínate que sale, o acá sale un equipo que es contrario a la tauromaquia. ¿Qué hacemos?
Bueno, pues aquí tenemos un equipo que ha salido a favor de la tauromaquia, que es Santana la Real, ¿no?
Esa sí, bonita curioso,
localidad
curioso.
De Huelva, que tenía una plaza casi cuadrada, que era muy bonita, donde debutó Chamaco, que es una cosa histórica, ¿no?
Sí, más bien rectangular, como campo fútbol.
Y ha programado para el 29 de julio un festejo con novillos del Parralejo. Un único espada, que es un chaval que para nosotros desconocido, ¿no?
Sí, bueno, hombre, un chaval que está empezando.
Manolo Sala, ¿no?
Manolo Casado. Manolo Casado. Yo cuando vi el cartel de Santana la Real, dije, uño, con esa plaza tan bonita, así, entre larga, ¿sí? Que parece una pista de atletismo, ¿sí? Bueno, pues, oye, pues mira, son plazas y, bueno, señeras y que no suelen trabarse mucho. Parece ser que el equipo de gobierno que haya llegado en esa localidad, pues ha optado.
Es que en verdad que yo era un...
Bueno, ahí hay 8 o 10 plazas por ahí en pueblos que están sin...
Bueno, me decían, yo he ido mucho a Santana Real, ¿no? Y me decían que el día más grande del año era cuando había toros allí, ¿no?
Sí, hombre, es que los pueblos... a ver si se dan cuenta los... Lo que pasa es que le puede más las ideas contra la tauromaquia. Si ellos se dieron cuenta, la cantidad de gente que mete en un pueblo.
Sí, pero este pueblo tiene una dificultad enorme en temas de aparcamiento.
Una carretera, está al borde de la carretera, sí, la tapia, Plaza Toros.
No, pero el pueblo
ya.
Que es que tiene un problema, tendría que habilitar una zona de aparcamiento.
Siempre puede haber un ayuntamiento, una era o algo así, cercano de allí. Algo. Claro, ¿no? Eso
sucedió, hay un antecedente en Higuera de la Sierra que también. Sí, tuvieron que habilitar fincas particulares para buscar aparcamiento porque claro.
Siempre hay una era por allí, algo cercano, que tú se lo alquilas,
dueño, se masificaba y no hay donde
un tractor 3 días antes y se allana aquello y ya está. Eso yo lo he visto hasta con conciertos. Cuando tú vienes a un concierto y tú sabes que te van a venir 500 coches, pues oye, claro, evidentemente en la carretera, al borde de la carretera, no vas a dejar los 500 coches porque no caben. Eso es así.
En esta localidad de Serrana de Huelva, cuando vamos a Cortegana, ¿verdad, Juan? Sí, también la dificultad de aparcar es inmensa.
Sí.
Sí, hombre, eso es un gran problema.
Cortegana, Aracena, toda la provincia.
Cada pueblo tiene unas características, más son casas, las calles muy estrechitas, calles porque no están hechas para tráfico. Y entonces, pues imagínate tú, y si encima después, que si el que lo pasan mal, y tú conoces los camiones. ¿Cómo metes tú el camión de los toros y el camión de los picadores y todas estas cosas en esos sitios? ¿Cómo metes tú un camión donde está ubicada una plaza del siglo XIX en el centro de un pueblo?
Sí, es complicado ese.
Pues sí, es que sí es complicado, madre de Dios. Vaya para acá, vaya para allá, un coche mal aparcado al principio, ¿no? Y después sí.
Ah, bueno, hacemos un encierro como los San Fermín, soltamos el toro a la entrada del pueblo y para adelante. Así nacieron también los San Fermín, ¿no? Porque...
Sí, bueno, sí. Tú sueltas el toro y a ver por dónde se busca la vida el toro. Bueno, eso en otros tiempos, lo que sea. Bueno, sí, no, eso es así, eso es.
Pero vamos, es bonito, ¿no? Es bonito que Santana Real renueve su actividad taurina.
Sí, hombre, bienvenida. Lo que hace falta es que las demás, porque comentabas, ¿no? Cortegana, pues Valverde, que son las clásicas.
Valverde.
Eso, que son las clásicas. Que Santa Olalla siga y después, pues bueno. Pues,
Valverde siempre anuncia la feria cuando es colombina.
Sí.
Es cuando ya empieza la programación.
La que este año ve un poquito más bajita es Aracena. Bajita quiere decir que no escuchan, ¿no?
Sí.
O es que el famoso tema, no sé, las corporaciones, no sé si, en fin, qué movida hay en cada pueblo que no parece. Ayamonte parece que suena algo.
Sí, Ayamonte.
Que suena, sea la misma o sea una portátil, porque cada uno... A ver,
Ahí están las dos versiones.
De que cada uno te vende algo.
De que distinto. Si no pueden conseguir los permisos correspondientes con el tema arquitectónico de la plaza, que tampoco está en tan mal estado. A lo mejor las obras de restauración son viables y factibles, si no pone una portátil. Pero vamos, toros va a haber este año en Ayamonte y de verdad...
Pero bueno, es que me estamos hablando de que hay toros, hay una voluntad de dar toros.
Sí, señor.
Eso.
La plaza, una firme voluntad.
Eso, de dar toros. Yo quiero ir a un sitio, te dicen, hace 40 grados, dice, a mí me da igual, yo voy. Esa es la voluntad.
Esto es en septiembre, en septiembre.
Sí, la primera semana, sí, claro.
En las angustias, que ya a lo mejor no hay tanta temperatura.
Sí, no, me refiero que después tiene un inconveniente, que la plaza de toros es privada. Al ser privada, los galardoneros. Al ser privada, tú un ayuntamiento no puede hacer una obra allí. Mire usted, no voy, esto es una plaza privada, yo no
bueno,
lo
voy. Pero llegan a un acuerdo.
Un acuerdo
entre empresa,
que
el se subvencionan, ¿no? entre el ayuntamiento, colaboran todos, el ayuntamiento, la empresa y el propietario.
Pero eso no se hace un día.
Entre todos, ponen cada uno su granito de arena, intentan de echar para adelante la
sí,
feria, ¿no?
Pero que todo eso necesita unos informes técnicos.
Sí, sí, sí.
Eso tú sabes, eso no es una licitación, las ayudas, todas esas cosas, se dice, pero no. Tú, y los demás son rumores. Es que está bien, que está mal, que sí, que sí, no, pero es que eso no se puede hacer así.
Ahora tiene cuenta con el empuje del novillero local, ¿no?
Sí.
En verdad que están llevando muchos partidarios a muchos.
Hay dos empujes. ¿Eh? Y lo otro, que el delegado provincial de esto es de allí, ha sido concejal de allí, de Ayamonte. Es decir, que no le, que le suena algo.
Sí, claro, claro.
Evidentemente, todo, oye, si no se da, estando él en la cabecera, pues el último recurso es una portátil, que es más que pum, pum, alquilarla y punto. Eso no tiene problema. Los cuatro informes técnicos del ayuntamiento, punto. La otra, la plaza.
Bueno, el problema de la portátil es la ubicación.
Bueno, pero.
Porque tampoco cuenta Ayamonte con tantos lugares como para ubicar una plaza de toros.
Bueno, pues, Pepe, pues yo qué sé. Sí, claro, claro. No creo que sea tan complicado. Entonces, ya, ¿qué quiere que te diga? Yo que sea, los medio del agua.
Lo normal es que se haga en la plaza, ¿no? Que la plaza Mati, la plaza tiene uno su encanto,
sí,
también es antigua, ¿no? Tiene su antigüedad.
Sí, bueno, va a ser antigua. No va a ser antigua. Lo único que pasa es que la plaza, te vuelvo a decirte lo mismo, yo creo que este año les puede coger toro. Tú me dices, el año que viene, bueno, sí, porque yo sé cómo son las cosas de oficiales y de trámite y de esto, pídete un informe técnico del ayuntamiento, mañana lo va a tener, o va a tardar esos 15, 20 días el arquitecto a hacerte un informe técnico. Y aquí, mientras tú no tengas informes técnicos, cosas por el
no,
estilo...
No, pero vamos, que ya está todo en marcha, yo creo que está
bueno,
todo...
Bueno, sí, está todo en marcha.
Muy adelantado,
bueno, pues
porque
nada.
El propósito es firme de dar...
Sí, lo que hemos dicho, primero sí, pero después lo otro.
Y ojalá es una plaza de que se recupere, porque es una localidad pujante, ¿no? Con mucha fuerza... Es muy turística y allí los toros siempre han encajado perfectamente.
Sí, todo está muy bien, pero ¿quién pone las perras?
Vamos a ver.
Y no, el vamos,
acontecimiento.
Vamos a ver, yo eso te lo digo ya y no te digo otra cosa. Las cosas, si fuese una plaza municipal, oye, pues mira, el ayuntamiento pide subvención y punto. Esto es una plaza privada. Y en fin, tiene su dificultad, entiéndeme. Si estamos como estamos y estamos ya a mitad de julio, ojalá, no, por lo menos estamos hablando de Ayamonte, por lo menos se está hablando. Que yo te decía antes, de la cena no sé nada. Y mira que es una plaza que, bueno, que eso no tiene ningún problema.
¿Mm? Bueno, pero la empresa cambió de cita, no sé si la lleva todavía Garzón, ¿no? Y prometió que iba a dar dos espectáculos por año, no sé.
Pero el pasado se hizo el congreso, este año no se ha hecho el congreso.
No sé las fechas si coinciden o no.
El año pasado
vino Morante, ¿no?
Sí, claro, pero eso fue al principio, fue en junio. Quiere decir que hay años que se sale de una cosa y hay otros que bueno, este año yo supongo que las elecciones sí que han venido a lo bien para unas cosas, pero a lo mejor para la planificación de los ayuntamientos con la licitación y toda esa serie de cosas sí te ha podido parar mucho. Te lo digo porque me lo han dicho los profesionales, los ganaderos, que otro año ya lo tenían todo vendido, colocado, y este año tenían lo de 15, 20 días antes. En fin.
Así es.
Eso es.
Bueno, pues estamos ya en el último minuto final del programa. El lunes que viene, cuando vengamos, tengamos un presidente del gobierno nuevo, ¿no?
Bueno, pues no lo sé. Yo la bolita no la tengo yo. Entiéndeme.
Y sí. Vamos a ver cómo...
Si yo lo supiese...
O no sé.
O no, yo qué sé.
No he querido pillarlo, pero... ¿No?
A ver, adivinar o...
No, adivinar.
Yo después ve a Alcaraz, ganarle a Jokovic, ya creo que yo que sé, que el Getafe puede ser campeón de liga el año que viene.
Y tendremos, digamos, a Carlito por su paso maestrante,
sí,
a ver cómo si ha podido puntuar para llegar
a... Para meter la cabeza, lo más complicado lo tiene, porque en Sevilla mete la cabeza. En fin, ya sabemos, ¿no? Porque estamos diciendo.
Bueno, pues Juan, verdad, te agradecemos la disposición, haremos...
Sí.
No sé, un tanteo a ver si lo de Campo Frío se puede hacer.
No, ¿eh? Yo me presto todo mientras comamos por allí.
lo importante es que vayan saliendo las fechas, que estamos todos con todo el aire. Porque la semana que viene, todavía hay que planificarlo.
La semana que viene es muy complicado, poner los partidos del recreativo también. La pretemporada de recreo ya comienza y tenemos partidos creo que el día 26... El 1 de agosto.
Oye, este año el Rey quiere hacer algún fichaje.
Tenemos un partido también del Betis con.
o va a seguir con el mismo equipo.
Bueno, algo nos sorprenderán con algo. Estamos todo el mundo esperando aquí.
¿Hay trofeo colombino, Juan?
¿Qué? Trofeo colombino, no. Hay un partidito entre el Betis y un equipo inglés, ¿no? En fin, que no hay...
No hay nada. Trofeo Colombino está cogido ahí con la otra empresa y esos antenas legales y eso. Eso no,
no hay manera, hemos perdido una de las señas de identidad también de Huelva, ¿eh?
Sí.
Una cosa tan bonita como era.
Ya.
En fin, pues bueno, nada, señores.
Si no hay Colombino, pues habrá que inventar otra cosa. Lo que no se puede es quedarse uno parado y decir esto que mal y toda esa cosa. Hay que hacer cosas. Si no Colombino, llámale de otra cosa. Pero algo se puede hacer. Algo presentación, transpresentación, yo qué sé, hay que inventarse algo. Bueno, bueno, pues nada. Ya hemos arreglado la tauromaquia de hace un ratito para acá.
Arreglar el mundo.
Bueno, dar recuerdo a nuestro compañero Papa Mora, que está de viaje, ¿no?
Sí.
Y hoy nos hemos tenido invitado porque estamos en verano, hay muchas veces molestar a la gente que... Y además, que digo, está todo tan en el aire ahora mismo, ¿verdad?
Sí, y bueno, y recordar un detallito más o menos, nuestra compañera del equipo, Rocío, que yo creo que ha pasado un fin de semana muy agradable viendo...
Sí, le gusta.
Viendo, digamos, su torero y viviendo y palpando la tauromaquia tan de cerca, que vamos, que el polvo nos llegó por todos lados de la arena de los toros.
Y yo aprovecho para saludar, ya que estabais saludando, a mi amigo Juan Blandón, así que un abrazo también para él.
Sí.
Venga, verdad que se está recuperando de una operación también de rodilla, ¿no? Que ha pegado una corneita también.
Una corneita en un tentadero.
Es difícil, una cosa dolorosa y está haciéndole valor el hombre. Sí. Bueno, señores, hasta el lunes que viene.
Venga,
y que Dios reparta
suerte.
Que sean
felices, venga.